El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de mayo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En el día en que puede cantar el alirón liguero, su equipo vuelve Courtois. El guardameta volverá a vestirse de corto 268 días después de caer lesionado. El 10 de agosto del año pasado se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Cuando avistaba el regreso a mediados de marzo, se rompió el menisco de la otra rodilla. Dos palos consecutivos que está a punto de superar. Thibaut jugó su último partido en el Bernabéu el 10 de junio del año pasado contra el Athletic. Aquel día le detuvo un penalti a Mikel Vesga. Desde entonces ya ha llovido. Ancelotti hace unos minutos ha confirmado su retorno en el día de mañana.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros. Él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión. Y creo que todo el mundo, todos nosotros, estamos encantados que pueda volver.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Del Toro, en los últimos compases de este puente del primero de mayo, la semana que viene seguramente conoceremos qué tal han ido las cosas aquí en Madrid, pero lo que hoy podemos contar es lo bien que sigue yendo el sector turístico en la región, que en marzo recibió la visita de más de 700.000 visitantes extranjeros. La cifra acumulada en lo que llevamos de 2024 supera el 1.900.000 turistas internacionales, que se han dejado además en nuestra comunidad más de 1.250 millones de euros. Para el consejero turismo de la comunidad, para Mariano de Paco, son cifras satisfactorias, pero que todavía pueden mejorarse.
Madrid tiene cabida para esto y para mucho más, porque Madrid está alcanzando ese equilibrio necesario entre los que nos visitan y los que vivimos aquí, con lo cual estamos contentos por los datos. Vamos a seguir trabajando en esta línea en la que la capital es importante, pero también es importante que el turismo visite toda la región y, sobre todo, que aumente su tiempo de estancia, que es lo que está ocurriendo.
Siguen las reacciones a la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, que se venía entregando en nuestro país desde el año 2013. Dicen desde el departamento de Ernest Urtasun que lo suprimen porque un premio nacional debe responder a los valores de los ciudadanos y que la sociedad está en contra del maltrato animal. Bien, pues a ese galardón ya le están saliendo sustitutos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que van a crear en esa región un galardón similar. También aquí lo ha hecho en la Comunidad de Madrid el consejero Carlos Novillo.
Vamos a hacer que ese premio siga con ese nombre, que se siga también participando con el mismo jurado y vamos a ofrecer la Comunidad de Madrid además para que se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa que nos presentaba hoy mismo la Fundación Toro de Lidia para que no se pierda y que esperemos que un próximo gobierno de España lo vuelva a recuperar.
Y estamos pendientes a esta hora de la rueda de prensa que está ofreciendo la organización Manos Limpias, que ha anunciado que ya ha entregado en un juzgado de Madrid un dossier ampliando su querella contra Begoña Gómez. Apuntan desde esta organización a que esa documentación incluye también pruebas contra el presidente Pedro Sánchez, al que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, acusa de encubridor y de colaborador necesario.
Esas pruebas apuntan no solamente a Begoña Gómez, sino también, de alguna manera, como encubridor y cooperador necesario al presidente del gobierno.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. El Real Madrid puede cantar mañana el alirón liguero, dependerá de lo que ocurra en el Bernabéu y luego en el Girona-Barça. Pero los blancos a esta hora no tienen prevista ningún tipo de celebración. En el club no quieren que nadie se despiste, dada la cercanía del decisivo partido contra el Bayern Múnich. Este es Ancelotti hace unos minutos.
No hemos pensado nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
El Atlético de Madrid también juega mañana, 9 de la noche en Mallorca, con el objetivo de borrar la imagen de tantos partidos flojos fuera de casa y de aspirar a ser terceros. Está por ver si Morata será o no titular, pero Álvaro deja claro en una charla con la influencer Marina Rivers que quiere ir a los Juegos Olímpicos de París.
Yo no he tenido la suerte nunca de jugar en los Juegos Olímpicos, ojalá que pueda tenerla, porque está esa posibilidad y al final pues es diferente también. Obviamente está en tu cabeza y todo el mundo quiere estar ahí.
El Getafe recibe esta noche al Athletic en el Coliseum. Los azulones a 6 puntos de Europa frente a un Athletic con bajas sensibles. Bordalás quiere disfrutar del momento tras haber logrado sobradamente los objetivos marcados.
Hemos conseguido 2 permanencias, ¿no? En un año y la verdad es que eso nos llena de satisfacción, de orgullo. El haber dado tranquilidad a nuestra afición, a todos los empleados del club. Y bueno, nos hemos ganado el derecho a disfrutar estos partidos que quedan. Y hay que poner en valor, obviamente, el trabajo que ha hecho este grupo de jugadores.
El Rayo recibe el domingo a las 9 al Almería, se espera lleno, precios asequibles, si ganan y el Cádiz pierde en el Bernabéu prácticamente lo tienen en el bolsillo. Segunda división, 5 jornadas para el final, el Leganés juega el domingo en Elda contra el Eldense, solo vale sumar de a 3 tras 5 empates consecutivos. Antes, mañana 9 de la noche, el Alcorcón visita a un rival directo, el Cartagena. Fútbol internacional, 2 entrenadores españoles están muy cerca de las finales europeas. El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ganó 0-2 a la Roma y está a un paso de la final de la Liga Europa y sigue soñando con el triplete. El Olympiacos de Mendilibar ganó 2-4 al Aston Villa de Unai Emery y está muy cerca de la final de la Liga Conferencia, pero Mendilibar no se fía.
Queda 90 minutos, va a ser largo, son muy buenos jugadores el Aston Villa, tienen muy buen equipo. Y nos va a costar. Vamos a pensar que vamos a disfrutar de este resultado y a preparar el siguiente partido.
Baloncesto, el Real Madrid conocerá a su rival para la final a 4 de la Euroliga el próximo miércoles. Ese día jugarán en el Palau Barça y Olympiacos para decidir la serie. Anoche los culés cayeron por 34 puntos, sí, 34 puntos en el Pireo. Jornada apasionante en Le Foro. Más de 200 hinchas del Fuenlabrada acompañarán al equipo en el decisivo partido que jugará mañana en la pista del San Pablo Burgos, uno de los gallitos de la categoría. Está en juego meterse en la fase de ascenso a ACB. Fuenlabrada lleva 6 victorias consecutivas. Habla el jugador fuenlabreño Jorge Bilbao.
Hemos seguido confiando en nuestro trabajo y eso nos ha llevado a poder controlar nuestro destino, que es algo que parecía muy complicado hace un par de meses, con muchas ganas y mucha confianza de jugar un partido como este, porque estos son el tipo de partidos que como jugador y como profesional quieres jugar desde que eres pequeño.
Y Estudiantes recibe el domingo en Melilla, que se juega el descenso sin posibilidad tampoco de error. Tenis, 2 noticias, una, Carlos Alcaraz no jugará el Master 1000 de Roma, lo ha anunciado él mismo, sufre un edema en su brazo derecho y necesita descansar y recuperarse. Un Carlos Alcaraz que se mantiene como número 2 mundial tras la retirada del ruso Medvedev ayer en Madrid. Y 2, el español Marcel Granollers será desde el lunes junto al argentino Ceballos el número 1 mundial de dobles. Lo lograron tras meterse ayer en semifinales de Madrid en medio de una gran emoción. Este es Marcel Granollers.
No me lo creo, ¿no? Pero sí, sobre todo orgulloso de haber aguantado momentos difíciles, ¿no? Porque bueno, ahora pues el lunes saldremos como número 1, pero obviamente hay un camino muy largo, difícil. Y bueno, he sabido aguantar esos momentos para llegar aquí.
Además, ya tenemos semifinales en el cuadro masculino y a las 4 juegan el checo Lehechka contra el canadiense Oyer Aliassin y sobre las 8 el americano Fritz contra el ruso Rublev. Y en el femenino tenemos final. Mañana 6:30 se miden la número 1 y la número 2 del mundo, la polaca Swiatek contra la bielorrusa Sabalenka. Motor, con Sainz dándole vueltas a su futuro, llega el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Incluye carrera al sprint que se celebra mañana a las 6 de la tarde hora española. Esta noche a las 10:30 se disputa la calificación para esa carrera. Ah, y en nuestro territorio Madrid al tanto, charlaremos con Andreu Arasa, delantero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que este domingo se juega en la última jornada el ascenso a Primera Federación contra el Unión Adarve. 1:10, enseguida estamos con el Real Madrid. Hold my hand while you come.
me down. It had only just begun, but now it's over now. Enjoying the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle, watching hastiness unfold.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 12 minutos, mañana puede haber el Lirón en el Bernabéu, pero no será a las 6:30 cuando acabe el Real Madrid-Cádiz, será al menos a las 8:30 cuando acabe el Girona-Barcelona. Si el Madrid gana, bastará con que el Barça no gane el partido de Girona. Si el Madrid empata, entonces el Barça tendría que perder el partido frente a los gerundenses. Acaba de hablar ahora mismo Carlo Ancelotti, lo vamos a escuchar ahora ampliamente. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, José María?
Lo acabamos de escuchar también. Ha confirmado que Courtois efectivamente va a volver mañana 268 días después de su lesión.
Sí, va a volver el portero belga a la portería del Madrid. No ha confirmado si lo hará de titular o jugará algún tramo del partido. Se especula con que podría jugar Kepa de inicio y a medida que pasasen los minutos entrará Courtois. Pero la noticia es esa, que mañana vuelve Courtois.
Rotación masiva, hubo 9 cambios en el partido de San Sebastián. Puede haber mañana los mismos, posiblemente en el partido frente al Cádiz. Y por cierto, no hay celebración alguna prevista, eso es lo que ha comentado también el entrenador del Real Madrid, ¿no?
Sí, es que no dependen de ellos. Si dependiesen de ellos mismos, pues todavía podría entrar, pero hay que esperar el partido del Barça, lo que dices. Acaba como pronto 8:30 y no con el partido del Bayern de Múnich de Champions, pues no parece muy apropiado celebrar el título.
Eso es lo que nos cuentan desde el club, que con la inmediatez del partido del Bayern Múnich quieren que la plantilla se centre absolutamente en ese partido y no distraerse con celebraciones, aunque es verdad que la última vez en el Alirón del Madrid contra el Español, pocos días después había un partido de Champions frente al Manchester City. En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid sí tiene previsto un dispositivo de vallas para circundar y cubrir y proteger la Cibeles por si los aficionados acuden a celebrar el título. En cualquier caso, la plantilla no acudiría a celebrar ese Alirón. Se especula con la posibilidad de que se hiciera, si no fuera mañana el Alirón, después del partido frente al Granada, e incluso hay una tercera posibilidad, que se celebrara ante el martes 14 y el miércoles 15 y se aprovechara el día de San Isidro para la visita a las instituciones. Empezamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que ha comenzado hablando de la necesidad de ganar mañana para acercarse al título.
Bueno, el objetivo que tenemos mañana es muy claro, sumar 3 puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza tenemos solo esto, no pensamos a lo que puede pasar después, solo cumplir con nuestro objetivo, que es sumar 3 puntos contra un equipo que está peleando para no descender, que llegará al Bernabéu con toda la gana y la ilusión para sumar puntos.
Mañana es un día, entiendo, para rotaciones y quería preguntarte si una de ellas va a ser Thibaut Courtois y si lo va a hacer de titular.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él, después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros que vuelva él, como ha vuelto Militao, entonces creo que él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión y creo que todo el mundo todos nosotros estamos encantados que pueda volver.
Preguntarte si tenéis pensado, si vais a ir a Cibeles, ya que esa posibilidad está muy cercana, como pasó hace 2 años, y bueno, si el equipo se quedará en el Bernabéu o por ahí cercano para ver el partido del Barça. Gracias.
No hemos pensado nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
¿Y el Madrid se mete en la gran final, ojalá, de la Champions? ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin, y después veremos.
Con las circunstancias que has tenido este año de lesiones, de no tener a jugadores titulares, ahora te vuelve un portero que es el mejor portero del mundo y no ha jugado ni un solo partido este año. ¿Alguna vez a estas alturas de temporada tú en tu trayectoria como entrenador te has visto con una temporada tan complicada en ese sentido y con 2 derrotas? ¿Puede ser tu mejor temporada como entrenador?
No, nunca me ha pasado de con solo 2 derrotas. Ahora podemos seguir con esta racha, tener 2 derrotas hasta el final de la temporada. Como he dicho, la plantilla lo ha hecho muy bien. Fantásticamente, con mucho compromiso, han aportado todos muchísimo, los que han jugado todos los partidos, a los que han jugado menos minutos, todos han aportado cada día. Entonces llegamos al tramo final de la temporada muy ilusionado y con mucha ganas de ganar títulos.
Yo le quería preguntar si mañana es un día para que Militao vuelva a jugar otra vez esos 90 minutos, y si ese aspecto defensivo que vais a mejorar contra el Bayern pasa también por volver a ver a Militao en un partido de más exigencia.
Bueno, no hablo de individualidad, ese ha sido el colectivo que, en mi opinión, más demasiado pasivo, sobre todo en la primera parte, y ahí tenemos que ser un poco más activos en la defensa. Militao mañana va a jugar para coger ritmo.
Siguiendo con ese cambio de Rodrigo en banda izquierda, antes jugaba Bellingham ahí, ahora Bellingham en defensa sobre todo está más en el centro con Vinicius. Quería saber el qué ha visto para realizar ese cambio, sobre todo en defensa. No sé si el ritmo físico de Bellingham después de la lesión le ha obligado a ponerle en el centro y que trabaje menos a nivel defensivo en banda izquierda, o le ve mejor que Rodrigo a nivel presión a la defensa rival.
La salida de Rodrigo en banda izquierda es solamente en aspecto ofensivo, no defensivo, obviamente, porque defensivamente Bellingham trabaja más que Rodrigo a nivel defensivo. Era solo para intentar de crear más daño a la defensa rival, y en estos partidos no es una decisión definitiva, puede cambiar, la puedo cambiar también en los próximos partidos, la posición de Rodrigo, porque Rodrigo es efectivo en todas las posiciones que le pongo, porque a la izquierda ha marcado 2 goles contra el City, pero a la derecha, jugando en banda derecha, ha marcado también goles contra el City. Entonces, para él no cambia mucho.
Hola, Agustín Martín, buenos días del diario AS. Le quería preguntar por Arda Güler. Jugó la semana pasada en San Sebastián, marcó un gol. ¿Mañana va a ser titular o va a tener minutos a lo largo del partido?
Gracias. Va a ser titular.
Hola, buenas tardes, Carlos. Aquí Guillermo Ray para The Athletic. Le acaba de preguntar mi compañero Alberto por la racha de victorias y de imbatibilidad que está teniendo este equipo. Ha dicho que es la primera vez que le pasa, que ha perdido solo 2 partidos en una temporada regular. Me gustaría preguntarle, ahora que está a las puertas de ganar la Liga, ¿qué ve especial de este equipo? O sea, ¿qué nota que es diferente con respecto a otras temporadas? Gracias.
Bueno, difícil comparar las plantillas con otras. En esta plantilla, lo que veo, sin compararla con nadie de otra época, de otros años, veo un compromiso colectivo extraordinario y veo falta de ego.
¿Qué tal, mister? María Morán para el golazo de gol. Usted, que es padre, si Kroos fuese su hijo, ¿qué le recomendaría sobre su futuro?
Que tome la decisión mejor para él y no para nadie.
Últimas 2 preguntas.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Estamos hablando de la buena racha, de comparar plantillas. Yo quisiera comparar la situación justo de hace 2 años, muy parecida. está a punto de cantar el alirón y a las puertas de la vuelta de semifinales de Champions. ¿Llega el equipo igual, mejor, en condiciones parecidas que hace dos años? Gracias.
Somos conscientes que es distinto porque cuando jugamos el partido con el Español estaba en nuestra mano, ahora no está en nuestra mano, nos faltan 4 puntos, tenemos que sacar 3 puntos mañana, si es posible un otro punto el próximo partido. Esto es lo que tenemos en la cabeza, esto es el motivo porque no queremos hablar de celebración, porque no hay celebración, porque no está en nuestra mano todavía.
Está físicamente mejor que hace 2 años, lo ve más fuerte.
El equipo está muy bien, estamos muy bien. El equipo está con mucha gana, sí.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle qué diferencia hay entre una lesión de cruzado de un portero y de un futbolista de campo. Lo digo porque Militao reapareció contra el Athletic un 31 de marzo. Sus primeros minutos de calidad de competición fueron contra el City el día 17 de abril y jugó un partido completo el 26 de abril. O sea que pasó casi un mes desde que reapareció hasta que fue titular. No sé si con Courtois, que es portero, el proceso es un poco el mismo, progresivo, o al ser portero y no requiere tanto esfuerzo físico, una vez que juega ya puede ser titular el siguiente partido.
¿Esto qué quiere decir? Resumiendo.
Que si el proceso con Courtois va a ser similar al de Militao o si Courtois puede jugar ya titular el próximo fin de semana y asentarse en la portería.
Yo sé dónde tú quieres llegar. Tú quieres llegar, Courtois, ¿puede jugar una hipotética final? ¿Verdad o no?
En el caso de Militao es complicado que fuera titular en partidos importantes si Courtois puede jugar una hipotética final. Si es más factible.
Nosotros no pensamos absolutamente porque tenemos una final que es el miércoles. La final es el miércoles. No pensamos a lo que puede pasar en un mes. A lo que puede pasar en un mes lo veremos. Ojalá lo podemos pensar, lo que puede pasar, que significa que llegamos realmente a jugar la final de Londres. La lesión es parecida. Un jugador después, 8 meses, 7, 9, va a recuperar bien a nivel físico. Lo que le falta a un jugador de este nivel es la lectura de las situaciones del campo, que son lecturas distintas. Un defensa tiene lecturas distintas de un portero y cada uno se adapta y necesita el tiempo para adaptarse a su manera. Uno se puede adaptar un poco más antes, uno se puede adaptar un poco más después. A nivel físico están muy bien, tienen la alta médica, están perfectos. Después son las lecturas de las situaciones que tenemos que evaluar.
Tiene que evaluarlo. No hay, por tanto, dictamen acerca de quién jugará todavía la final de la Liga de Campeones. Lunin lo merece por su trayectoria durante toda la Champions, pero claro, Courtois es Courtois. Imaginaos que Vinicius o Bellingham está un tiempo fuera y llega a tiempo para jugar la final. ¿Le pondrías o no le pondrías? Pues esa es la duda que puede tener ahora también el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Dani, ¿se espera rotación masiva como ya ocurrió en San Sebastián?
Sí, pues veremos un once parecido a ese que vimos en el Real Arena la jornada pasada. Ya lo ha dicho él, jugarán Arda Güler y Militao. También creemos que jugarán Fran García.
Seguro, y Modric.
Y Modric también, seguro. En el medio campo, Camavinga, como no fue titular en Múnich, puede que entre de titular. Brahim también lo hará. Sí. Y José Lu estará arriba. Y en el lateral derecho, pues Carvajal vuelve. No jugó la ida de Champions, la vuelta sí la va a jugar, así que viene descansado. Pero entendemos que pueda ser titular esta semana Lucas Vázquez para seguir dando descanso a Carvajal.
Mañana, por tanto, 4:15, Real Madrid-Cádiz en el Bernabéu, rotación masiva, posibilidad de alirón, pero nunca antes de las 8:30 de la tarde, cuando acabe el partido del Barcelona. Y ahora el Atlético. Que también juega mañana, lo hace a las 9 de la noche en Palma de Mallorca, frente al equipo de Javier Aguirre. Está 6 puntos por encima del descenso el Mallorca. Va a depender mucho de cómo salga el partido, lo que haga el Cádiz, porque nada tiene que ver, ¿eh? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si el Cádiz ganara en el Bernabéu, no es fácil, ¿eh? Es improbable, pero imagínate que gana. Se pone a 3 del Mallorca en ese momento. El partido en ese instante adquiere una dimensión totalmente distinta. Si, como todos pensamos, el Cádiz gana el Bernabéu, el Mallorca saldrá más tranquilo, aunque no lo tiene en la mano, pero quedarían ya solamente 12 puntos en juego para el equipo gaditano.
Y pase lo que pase, indudablemente no va a ser un partido fácil para el Atlético de Madrid.
Sobre todo
que,
porque fuera de casa...
Sí, no solo por lo que fuera de casa este año está realmente mal, sino porque las dos últimas visitas a Son Moix las ha saldado el Atlético de Madrid perdiendo por 1-0. Su última victoria data del año 19, de la temporada 19-20, que ganó allí 0-2. Las dos últimas visitas, como te digo, a Son Moix son derrotas por parte del Atlético de Madrid, un conjunto del rojiblanco que sigue teniendo las bajas por lesión de Lemari de Memphis y por sanción tampoco va a poder contar con Antoine Griezmann. Son las tres bajas con las que no va a poder disponer Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento de mañana en Mallorca. Hoy no ha probado nada, así que nos tenemos que quedar con el último once que probó en el día de ayer Diego Pablo Simeone. Con Oblak en portería, con Azpilicueta, Bitzer, Jiménez, Hermoso, Riquelme en defensa, Llorente, Coque, Barrios, Lino en el centro del campo y Correa en punta de ataque. Vamos a ver si definitivamente este puede ser el once. Veremos si Llorente juega definitivamente en el centro del campo, como probó en el día de ayer, o juega de carrilero. En ese caso sería en detrimento de Azpilicueta, y si definitivamente deja a Correa como el hombre más adelantado en el Atlético de Madrid. Son varias las
opciones, las posibilidades.
Sí,
que
las
tiene.
Opciones y que ha ido probando además Diego Pablo Simeone
mucho,
a lo largo de estos
cambios.
Entrenamientos y ha realizado bastantes cambios, pero como te digo, ese fue el once que probó en el día de ayer, el último once que probó Diego Pablo Simeone.
Acaba de hablar el Cholo Simeone, vamos a escuchar lo más interesante. ¿Sí? ¿Por dónde empezamos?
Pues le han preguntado por Correa, cómo ve a Correa y si para él es un hombre imprescindible de cara no solo a este final de temporada, sino a la campaña que viene.
Bueno, yo creo que siempre los números terminan dando por sí solo y hablando por sí solo. Desde que Ángel llegó, siempre jugó, posiblemente menos minutos de lo que siempre un futbolista quiere. Siempre estuvo predispuesto para ayudar al equipo desde el inicio o ayudar al equipo entrando. Siempre terminó teniendo una cifra de goles importantes para la continuidad que no tuvo. Y no tengo ninguna duda que para nosotros, hasta que él quiera, será un jugador muy importante. ¿Por qué? Porque siempre está. Y más allá de algún enojo o no, que tiene que haber porque uno siempre quiere jugar, los números hablan. Y cuando los números hablan, hay que acompañarlo y decir lo que digo. Hasta que él quiera, nosotros vamos a estar contentos de que nos acompañe.
Esta temporada habéis tenido un problema muy claro, que es la defensa, ¿no? Los goles que habéis encajado. No sé si a estas alturas ya de año tienes detectado cuál ha sido el problema o un poco también la solución de cara al reto que tengas, no solo ahora en esta temporada, sino para el futuro, para volver a ver ese Atlético sólido en defensa.
Cuando uno habla de defensa, se malinterpreta y se piensa que son los tres centrales, los cuatro de atrás, los cinco de atrás. La defensa es un equipo. Y cuando el equipo trabaja en equipo, la defensa siempre es mejor. Nosotros ofensivamente hemos hecho muchos goles porque el equipo atacó en equipo y hemos recibido muchos goles porque posiblemente no pudimos trabajar como debimos trabajar en equipo.
Yo le quiero preguntar por Griezmann y por Morata, porque los dos probablemente van a estar en la Eurocopa y ambos pueden estar también en los Juegos Olímpicos, por lo menos han mostrado disposición para ello. ¿Usted qué opina de esta circunstancia?
No es tema de los entrenadores. Los clubes son los que tienen que tomar las decisiones que crean oportunas para este tipo de decisiones.
Para el Atlético de Madrid quizá es poco el objetivo simplemente, ¿no?, de estar en Champions, pero el club tiene claro que es un objetivo mínimo para estar temporada tras temporada. ¿Cómo se explica al que quiere exigir más que esto es tan necesario, digamos, la exigencia mínima que tiene que tener el club y que no es conformismo sino realismo?
Nosotros pensamos en el partido de mañana. Ojalá podamos llegar a estar dentro de los cuatro primeros como venimos haciéndolo durante años. Cada día es más difícil, lo vengo diciendo desde hace un montón. La Real Sociedad crece, el Bilbao crece. estos últimos años por ahí el Sevilla no pudo competir como siempre ha competido, pero hay un crecimiento de los demás, ni hablar del presente del Girona. Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nosotros, sin duda.
¿Cuánto tiempo todavía tiene y cuándo le vamos a poder volver a ver a Memphis Depay?
Vi que estuvo entrenando antes que entré en el equipo. Falta poco, está la Eurocopa, que será una motivación para él. Así que seguramente la semana que viene nos ayudará, porque también los futbolistas visualizan la Eurocopa y harán un esfuerzo para llegar a esa competición de la mejor manera.
Quería insistir un poco en el tema de los objetivos. ¿Crees que una de las grandezas del trabajo que se ha conseguido hasta ahora es que, aparte de la afición o aparte del entorno, entrar en Champions sepa poco, cuando hace unos años antes de que llegarais era un logro bastante importante? Gracias.
No me voy a detener, y menos en estos momentos, que mañana tenemos un partido durísimo en Mallorca con un rival que todavía no hablamos y ni me preguntaron, pero que trabaja de una manera increíble. Tiene un entrenador que, no tengo ninguna duda, son de las personas que admiro por su tranquilidad, por su saber estar, por saber competir desde el lugar que le toque, con los equipos que le toque. Y yo admiro a esos entrenadores. Y nos encontraremos con un partido duro, difícil, trabado, como los que siempre intenta competir el Mallorca. Y cuando termine la temporada o cuando las cuentas se cierren de cara para donde vayamos, seguramente te podré comentar en realidad lo que siento y lo que pienso de todo esto.
Mensajito para Memphis Depay: vislumbras la Eurocopa y te pones a tono. Y mensajito, me ha parecido muy claro, Bonilla, para el club: los demás mejoran. No te voy a decir ya el Girona ha dicho, y nosotros tenemos que mejorar. Y esto tiene mucho que ver con la composición de la plantilla para la próxima temporada.
Sí, yo creo que son dos mensajes claros, tres diría yo, porque a Correa también le ha dejado un buen mensaje. Si él quiere, tiene las puertas abiertas, pero si él quiere continuar, con los brazos abiertos también le van a tener en el vestuario del Atlético de Madrid, porque para él es un hombre importante, para Diego Pablo Simeone, digo. Y sí, yo creo que el mensajito al club está clarísimo. El resto de equipos están mejorando. Cuando dice mejorando es no solo futbolísticamente, sino también a la hora de hacer fichajes, a la hora de tener plantillas mucho mejores. Y yo creo que es un mensajito al club y a Memphis Depay, pues está clarísimo. Dentro de poco está la Eurocopa y Memphis Depay, evidentemente, lo que quiere es estar a tono para estar en esa Eurocopa.
¿Algo más del Atleti?
Pues poco más, que el partido lo va a arbitrar Alberola Rojas, Jaime Latre estará en el VAR, y que es un partido muy importante para el Atlético de Madrid.
A ver si mejora los números fuera de casa, que están siendo francamente flojos en lo que va de temporada. El Atlético, que quiere ser tercero, y para eso le vendría muy bien que mañana el Girona perdiera frente al Barcelona, todo lo contrario de lo que le favorece al Real Madrid. Barcelona tiene 73, Girona tiene 71, el Atlético tiene 64. Si mañana gana y el Girona pierde, se queda a 4 y quedarían todavía 4 jornadas para el final de la Liga. Acaba de hablar Xavi, el entrenador del FC Barcelona, acerca del partido. No ha dicho una palabra del Real Madrid ni del Alirón, pero sí ha dicho que el partido de mañana es importantísimo para ellos. Si el Barça gana mañana, se coloca ya 5 puntos por delante del conjunto de Michel. Xavi hace unos minutos.
Bueno, no es una final, evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase, pero para nosotros es un partido muy trascendente. Tenemos ganas de competir, ganas de hacerlo bien, y se nos escapó el partido de la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser más contundentes y ajustar cosas en defensa.
Estamos hablando muchos elogios del Girona. No sé si coincides en que en algunas fases del campeonato ha sido los equipos que mejor espectáculo ha hecho, y si crees que hay muchos jugadores de esa plantilla que te serían muy interesantes o casi titulares en una plantilla como la del Barcelona.
Hay futbolistas que rinden a alto nivel en un equipo como el Girona, que no tiene tanta presión. No es lo mismo jugar en el Girona que jugar en el Barcelona, no es lo mismo.
Vamos Vamos con el Getafe, que es el primero de los nuestros en jugar. Lo hace esta noche a las 9 en el Coliseum. Recibe al Athletic Club de Bilbao. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 y media a través del 101.3 y 106.0 de la FM. Dani, ha dado ya la convocatoria para el partido Bordalás y llama la atención, claro, la plantilla está tan corta, tan con pinzas, que hay 4 canteranos de nuevo en la convocatoria, ¿no?
Lo que viene siendo habitual en las últimas jornadas. En esta ocasión son Yacine, Jordi Martín, Alberto Risco y Jeremy los que estarán mañana en el Coliseum, en una convocatoria que ya lo contábamos, está Aleñá, así ¿sí? que podrá contar con el José Bordalás, que a esta hora hay dos dudas en el 11. Son arriba, tiene que decidir por Juan Milatasa o por Jaime Mata, el delantero referencia, y entre Yeyu u Óscar. Si entraría Yeyu, jugarían 4 mediocampistas, Luis Milla, Maximovic, Ilaiz y el propio Yeyu.
Cuatribote.
Pero si lo hace Óscar Rodríguez, jugaría arriba junto con Mason Greenwood y Jaime Mata o Latasa.
Esas serían pues las posibilidades que tiene para el partido de hoy frente a un Athletic que también se juega mucho porque está peleando por entrar todavía en Champions y que viene con bajas sensibles también, ¿no?
Y bajas importantes, ir hasta 4 bajas. Ruiz de Galarreta, Ollán, Sancet, Yuri y Dani Vivian no van a viajar. Finalmente sí que ha entrado Geray en la convocatoria, que era duda, así que podrá contar con él Marcelino, pero sí que tiene dudas.
Y el partido tiene una peculiaridad hoy muy bonita, muy llamativa. Los jugadores del Getafe, para conmemorar el Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo, van a salir de la mano de sus mamás, los que las tengan aquí en Madrid puedan hacerlo. Hemos estado con Luis Milla, con uno de los jugadores importantes del Barcelona, y con su madre, con Marisa. Ha estado con él Jorge Torres. Este es el resultado.
Madre no hay más que una, y eso el Getafe lo sabe. En un gesto cargado de emoción y gratitud, el equipo azulón se prepara para un homenaje sin igual. Los jugadores no estarán solos al pisar el césped del Coliseum, estarán acompañados por las protagonistas indiscutibles de su vida, sus madres. Un homenaje que para Luis Milla es muy especial.
Pues un día diferente y muy especial por todo lo que llevamos recorrido desde pequeño. Y bueno, pues yo creo que un poco el día pues para culminar ese recorrido que hemos tenido juntos. Me ha llevado a todos los lados a jugar a fútbol cuando era pequeño. Y que bueno, salir en un campo de primera división con ella de la mano, pues es pues un sueño, ¿no?
Imagina el momento, el Coliseum lleno viendo a los jugadores del Getafe saliendo al campo, tomado de la mano de sus madres, las mujeres que le dieron todo desde el principio. Un momento que para Marisa Manzanares, madre de Luis Milla, será un poco vergonzoso.
Un poquito de vergüenza, pero bueno, bien, bien. Me cogeré de la mano y para adelante, no hay problema. Va a estar bonito, muy bonito. Y más como otras madres, que nos miraremos todas y diremos, aquí estamos con los chavales. Sí.
Será un encuentro lleno de amor y gratitud hacia esas figuras que han sido un pilar fundamental en la vida de cada uno de ellos, como lo ha sido Marisa en la vida de Luis Milla.
Siempre he necesitado de su apoyo, en mayor o menor medida. Han sido los que me han acompañado en el recorrido, los que han estado en mis mejores y en mis peores momentos. Y por suerte he tenido, tanto mi madre como mi padre, dos personas que me han ayudado, que me han sabido decir las cosas, tanto buenas y malas, y que me han hecho ser la persona que soy ahora.
Es un tributo especial, un reconocimiento merecido a todas esas madres azulonas que han estado ahí en cada paso del camino.
Al final no hay opción, entonces como no hay opción intentas que estudie, porque como es muy difícil que lo consiga, tiene que tener, sobre todo aparte de que tenga una cierta cultura, pero hay que apoyarle, no hay opción dos.
Un apoyo con el que se sufre, pero también se disfruta.
Sí, se sufre, pero bueno, si sabes que tu hijo lo está haciendo bien y está trabajando bien, lo está haciendo bien dentro de sus posibilidades, es un regalazo. O sea, tenerle ahora en este momento, el seguirle es un privilegio.
Sin duda será un momento emocionante tanto para Luis Milla y su madre, como para todos los jugadores del Getafe, porque en el fútbol, como en la vida misma, siempre hay espacio para el reconocimiento hacia aquellos que más nos importan.
Bonita iniciativa que será el prólogo a la disputa del partido entre el Getafe y el Athletic de Bilbao. Y recordad, el domingo a las 9 de la noche, hora inhabitual en Vallecas, al menos en esta temporada, el Rayo recibe al Almería. La Almería de Pepe Mel, viejo conocido de la afición rayista, ya descendido con 14 puntos, una sola victoria en 33 jornadas. El Rayo tiene 34 puntos y está en este momento 8 por encima del descenso. Le vendría de perlas que mañana perdiera al Cádiz en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que Íñigo Pérez recupera para el partido tanto a Aridane como a Quique Pérez y, por supuesto, repite Álvaro García, que ya tuvo minutos y fue titular en el último partido frente al Villarreal. Se espera llenazo, entradas baratas entre 15 y 35 euros y la posibilidad de celebrar prácticamente la permanencia del equipo rayista un año más en Primera División. En segunda división quedan 5 jornadas para el final. Estamos en la 38 y el Leganés juega el domingo frente al Eldense, uno de los que está metido en la pelea por el descenso, y necesita ganar, Jorge, porque lleva 5 empates consecutivos y lógicamente se le han echado encima. De hecho, el Valladolid ya le ha empatado y el Eibar está a 3 puntos.
Pues sí, el Leganés encadena 5 partidos seguidos sin ganar. Eso sí, también encadena 5 encuentros sin perder, porque han sido todo empates, de ellos 4-0. Algo que ha hecho que, como bien dice, sus rivales hayan apretado esa zona de ascenso directo, quedándose con 64 puntos, lo mismo que Valladolid, y a tan solo 3 del Eibar, que es el que marca los puestos del playoff. Algo que no supone ningún problema para Borja Jiménez, entrenador del Leganés.
Nada, bendito problema, yendo líderes, así que los chicos están súper tranquilos. El cuerpo técnico también, y eso es lo más importante. Muy concienciados de estas 5 semanas que quedan y de intentar conseguir el sueño de todo el mundo.
El Lega lleva 26 jornadas seguidas en lo más alto, pero esta mala racha de resultados ha hecho que haya cierta preocupación. Pero un tranquilo Borja Jiménez sabe que para conseguir ese ansiado ascenso hay que ganar.
Estamos convencidos de que para poder ascender hay que ganar. Y entonces lo que buscamos es ganar, pero lo buscábamos el otro día y lo tuvimos hasta el minuto 97. Lo buscamos en Tenerife y no tuvimos casi opciones, y lo vamos a buscar en Elda, luego en Albacete, aquí con el Sporting, Ferrol y Elche. Vamos a salir a ganar todos los partidos, todos, desde el inicio.
El domingo a las 6:30 contra el Dense tienen la oportunidad para volver a esa buena dinámica de victorias y sumar de 3 en 3. Para el partido, Borja ha comentado que aparte de la baja de Iván Nenyu por sanción, hay alguna que otra baja más, pero como la semana pasada, no ha querido desvelarla.
Antes, mañana, el Cartagena y el Alcorcón se miden allí en Cartagonova. El Alcorcón está en descenso ahora mismo con 41 puntos. El Cartagena, que estaba desahuciado hace ya unos meses, está ahora con 45 puntos, 4 por encima del equipo alfarero. Nafti ha cambiado hábitos y el equipo ha viajado esta misma mañana hacia Cartagena.
Pues sí, mañana a las 9 de la noche tiene una gran oportunidad el Alcorcón para volver a salir de esos puestos de descenso de manera momentánea hasta que jueguen Albacete y Andorra. Los alfareros se enfrentan a un Cartagena que es de los mejores equipos en cuanto a puntos en la segunda vuelta, y que además viene de vencer al Levante en el Ciudad de Valencia. Es un duelo de vida o muerte, por eso el Alcorcón ha viajado esta mañana para preparar ya desde esta misma tarde el encuentro. Y es que los cartageneros están a tan solo 4 puntos por encima de los amarillos, que están también a solo 1 punto de la permanencia, a falta de esas 5 jornadas para que finalice la segunda división. Para Nafti, entrenador del Alcorcón, su equipo lo está haciendo bien, con trabajo diario, pero debe empezar a sumar para tener opciones de salvarse.
Para nosotros el día a día no cambia, el trabajo no cambia, y queremos llegar en lo último con opciones de salvarnos. El equipo tiene identidad, es reconocible en cada partido. Para nosotros ya es todo un lujo, pero ahora hay que transformarlo en puntos.
Nafti ha confirmado las bajas de David Morillas, que sigue al margen y se espera que todavía le quede una semana más como mínimo. También han confirmado que Iker Bilbao tiene alguna que otra molestia, pero aún así se arriesga y se lo lleva a Cartagena.
Territorio Madrid al tanto. Vaya jornada que se presenta este domingo, realmente apasionante. Lo vamos a contar desde las 11 de la mañana. Muy interesante todo lo que va a pasar en Segunda Federación, porque estamos en la última jornada del campeonato y hay equipos madrileños que tienen muchas cosas en juego. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Llama la atención ese Unión Adarve, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, porque el Adarve todavía se juega la Copa y el Sanse puede incluso subir de manera directa.
Sí, así es. También le va a ocurrir lo mismo al Numancia, que se enfrenta ante otro equipo que está jugándose también sus opciones de estar en Copa, como es el Club Polideportivo Cacereño. Hasta el Getafe, si me apuras, si perdieran Numancia, San Sebastián de los Reyes y Segoviana, podría también aspirar a ser segundo en la tabla clasificatoria. Entonces, bueno, hay muchas cosas en juego. Una jornada de transistores, una jornada como nos ha pasado el último domingo, por ejemplo, el miércoles 1 de mayo con la jornada en tercera división. Cosas que parecían ya absolutamente hechas en el último minuto del partido
cambian,
se han dado la vuelta por completo.
La tabla dice esto: Numancia 60, Gimnástica Segoviana 58, Sanse 58, Getafe 56, Atlético Paso 53. Así pues, Numancia ahora mismo subiría de manera directa y los otros 4 irían a la promoción de ascenso. Y el Adarve está con 48, ya sin posibilidad, pero jugándose la Copa. Nos escucha Andreu Arasa, que es delantero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿tienes el corazón preparado para lo que te espera el domingo por la mañana?
Sí, la verdad que sí. Llevamos una semana preparándonos para el domingo y ahí estamos, listos para darlo todo.
Oye, escucha esto que pasó el pasado domingo en el partido entre el Sanse y el Mensajero.
Tiene solo a Arasa por el otro lado de la cancha, todavía no lo ha visto. Lo pone para Arasa, mano. de Arasa para culminar la contra perfecta del cuadro.
Era el minuto 97, lo primero. Arasa, qué bonito suenan los goles por la radio, esto hay que decirlo.
Sí, la verdad que mucho.
Y lo segundo, chico, en el 97 devolviste la esperanza a tus compañeros, a tu entrenador y a toda la afición,
Sí, al final, pues bueno, nos dio esa alegría que necesitábamos, porque al final, pues bueno, nos jugábamos mucho, eran nuestros puntos que nos metían ahí en la pelea para la última jornada jugarnos todos, y bueno, al final, pues bueno, contento por haber podido ayudar al equipo y por el trabajo, que al final eso es consecuencia del trabajo de todo el equipo.
Extremo a mi diestro, pero ahora hay que ya ponerte la muletilla de goleador, ¿no? Porque además estás marcando goles muy importantes para tu equipo esta temporada.
14.
Sí, la verdad que bueno, está siendo un año bonito, tanto a nivel personal como grupal, y pues bueno, al final el poder meter goles siendo, pues en este caso, delantero como estoy este año, pues es una alegría para mí, para ayudar al equipo, y al final pues bueno, contento por ese papel que estoy teniendo este año.
A todos os gustaría ser el primero en Numancia, pero no sé si viene bien Arasa. Saber que lo único que vale es ganar, es decir, para tenerlo en la cabeza, es decir, no puede ocurrir otra cosa que no sea conseguir la victoria ante un equipo que ya sabéis que es muy fuerte, que es muy potente también en su casa, como es el Adarve.
Sí, bueno, al final esa presión la tiene siempre, pero bueno, nosotros al final sabemos que tampoco dependemos de nosotros, que a nosotros lo que nos van es ganar sí o sí para intentar que se den luego los otros resultados y poder intentar quedar primeros, pero bueno, al final jugamos con la ventaja de que pues bueno, tampoco tenemos esa presión de estar ahí arriba primeros, que si perdemos pues perderíamos el liderato, sino que vamos pues con eso, que sabemos que si ganamos y se dan luego los resultados, pues podemos meternos ahí, y que si no, pues bueno, sabemos que al menos el playoff lo tenemos ahí y vamos a pelearlo hasta el último partido.
Pase lo que pase, va a ser una jornada maravillosa de jugar, de disputar, de celebrar. Algo que estamos aquí por tu gol, por ese gol que sonó así en la sintonía de Onda Madrid y de Madrid al Tanto. Hubiera sido tremendamente injusto para la temporada que estáis haciendo, para el trabajo que lleváis hecho, el no poder compartir estos últimos 90 minutos de temporada regular jugándose el ascenso directo, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, este año, bueno, el equipo ha hecho un trabajo increíble durante toda la temporada, y creo que lo justo es lo que tú dices, que podemos llegar a la última jornada jugándonos cosas como es el primer puesto, el ascenso directo a Primera Red, que bueno, yo creo que es algo también muy bonito que llegues a la última jornada con tantos equipos jugándose cosas.
¿Cuál es el mensaje que eso está lanzando? No nos cuente la táctica ni cómo estáis preparando el partido, pero ¿cuál es el mensaje que Pablo Álvarez está intentando que asimiléis y con el que partáis el domingo a las 12 en el Vicente del Bosque?
Pues nada, eso, lo que he comentado antes, que al final pues nosotros no tenemos esa presión de perder el liderato, sino que al final pues sabemos que si nosotros ganamos, conseguimos sacar los tres puntos en el campo de la Darve, que sabemos el campo que es de complicado, y luego pues sean los resultados, que podemos estar ahí, que no estamos muertos ni mucho menos, y que vamos a pelear hasta, ya te digo, hasta el último minuto todo.
Cuando estuvo aquí en este estudio Pablo Álvarez, el míster, nos contó todas las puñetitas que os hacía para preparar al equipo y para haceros una familia y para que seáis uno solo, ¿no? A ver, por muy malo que sea lo que pueda pasar, no se puede comparar con nada de eso, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Eso al final yo creo que nos ha dado muchísimo durante el año. Hacer pues el equipo que hemos sido, que hemos creado entre todos, entre el cuerpo técnico, luego entre los jugadores, o sea, eso al final pues hace que un grupo unido siempre hace mucho más que uno pues que esté por roces, pero bueno, al final eso nos ha dado muchísimo a nosotros este año.
Y eso es importante para lo que pueda venir, porque vale, si ganáis y los demás pierden y estáis en Primera Federación el año que viene de cine, lo celebramos, pero puede ocurrir que nos encontremos en el otro escenario, ¿no? Yo creo que todo el trabajo hecho va a significar que vosotros no empecéis ese playoff con el bajón, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final estamos muy satisfechos del año y del trabajo que hemos hecho. Estamos aquí porque al final lo hemos luchado y estamos muy preparados para tanto ascender este domingo si se da, y si no, pues estamos muy preparados para darlo todo en el playoff y como hemos estado haciendo hasta el último partido de la Liga.
¡Qué momento tan bonito! Seguro que vais a estar acompañados en el Vicente del Bosque, pero qué importante está haciendo también la afición del Sanse para todo lo que pueda conseguir este equipo. ¡Qué bonito fue ese momento, ese final de película en ese minuto 97! en el que la afición cantaba el gol incluso antes de que tú lo marcaras.
Sí, ya te digo, eso al final la afición a los equipos da mucho y en este caso nosotros pues siempre están ahí animándonos, dando soporte, incluso en casa, o sea, en casa e incluso yendo fuera a viajes que a lo mejor son más largos y han estado ahí y al final pues bueno, eso se nota, al equipo le da un aliento importante y ya te digo, al final pues también el poder meter el gol ese, que la gente lo cante, darle la alegría esa a todo el club, pues eso al final también te da un chute de energía a todo el equipo importante.
Venga, te voy a hacer una puñetita de estas que le gustan al míster, ¿vale? Es la última prueba de esta entrevista, es una prueba, ¿eh? Puedes tirar de corazón, pero tira también de objetividad, ¿vale? Sí. Hacemos una quiniela.
Venga.
Ursaria Sanse.
Adarve Sanse.
Sí. Yo creo que vamos a ganar.
O sea, le pongo
un 2.
Estoy convencido de que vamos a ganar.
Venga, va. Has jugado contra todos, así que sé técnico, sé entrenador.
Sí.
Cacereño-Numancia.
Yo creo que ahí va a haber un empate.
X. Uy. Segoviana y Illescas,
yo creo que también va a haber empate.
Pues lo has clavado, ¿eh? Yo también pienso que va a
ganar. Con los dos empates y ganando el Sanse, ¿sube el Sanse?
Sí, ahí subimos.
Ahí estamos. Entonces firmamos, Andreu.
Y vamos a acabar ya que nos hemos puesto.
Te lo firmo ahora mismo.
Y ya que nos hemos puesto, Talavera Navalcarnero por la permanencia.
Pues a ver, yo pues ahí es duro, porque al final el campo del Talavera es duro y ellos están también jugando, creo que es Copa del Rey, si no recuerdo mal.
Eso es.
Va a ser un partido duro. Yo te pondría ahí, porque el Naval también se está jugando mucho, un empate. Bueno, porque les vale. Yo creo. Sí, el Naval va a ir con todo. Y yo creo que sí, un empate es un resultado.
Vale, y al San Fernando Getafe un 2, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Si aciertas, preavisa a Marta de que el lunes te llamamos. Vale,
perfecto.
Pero no para hacer para hacer una de verdad.
Pero otra de verdad.
Con dobles y triples y demás.
Perfecto.
André Orasa, jugador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Toda la suerte del mundo el domingo, ¿eh? Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Completamos poblador en Segunda Federación, en Primera Federación.
Está todo dicho. En Primera Federación, 12 del mediodía en Ibiza, juega el Castilla. El Atlético de Madrid B jugará ante el Linares el domingo a las 8. El Majadahonda, para ir despidiéndose y sin Armando de la Morena de esta categoría, a las 12 ante el Atlético Osasuna. Y el Fuenlabrada, su final por la permanencia en Logroño, mañana a las 6 de la tarde.
¿Y en tercera qué tenemos?
Pues todos a las 11, Alcalá Rayo B, Torrejón Parla, Alcorcón B, Leganés B, Real Madrid C, Galapagar, Móstoles Cuc Villalba, Pozuelo Las Rozas, Paracuellos Tribal, Tres Cantos Moscardó, Canillas Villanueva del Pardilla. Todo en juego, salvo el descenso del Pozuelo, que se materializó en la jornada entre semanas.
Os lo vais a pasar bien el domingo. Estaremos atentos a partir de las 11 a Madrid al tanto. Gracias, poblador.
Buen fin de semana.
Baloncesto Euroliga, el próximo miércoles a las 9 de la noche se medirán Barcelona y Olympiacos en el quinto partido de la serie de cuartos. De ahí va a salir el rival del Real Madrid para las semifinales de la final a 4 de Berlín. Los culés cayeron anoche en el Pireo nada menos que por 34 puntos, ¿eh? Solo existieron en el primer cuarto, después el equipo de Barçocas los borró literalmente del mapa. En ACB el Real Madrid recibe al Covirán Granada el domingo a las 12 y media. Objetivo, ganar para mantener el liderato. Los granadinos se juegan la permanencia. Y en Leforo quedan solo dos jornadas para el final de la liga regular. Partidazo mañana en Burgos, 8 de la tarde, San Pablo, Burgos, Fuenlabrada. Los fuenlabreños, que suman 6 victorias consecutivas, dependen de sí mismos para meterse en las eliminatorias por el ascenso. Juegan en la pista de uno de los gallitos de la categoría, un equipazo. Eso sí, acompañados por más de 200 hinchas del Fuenlabrada. Jorge Bilbao, jugador del equipo del Sur.
Que empleen no solo su tiempo, sino su dinero en viajar, ir a apoyarnos allá donde vayamos. Es un lujo, es un honor y es un orgullo. No es en balde el esfuerzo que hacen ellos y queremos demostrarles que podemos ganar, podemos perder, pueden pasar muchas cosas, el baloncesto depende de mil cosas, pero que pase lo que pase vamos a intentar darlo todo para sacar esta victoria en Burgos.
El Fuenlabrada saldrá a la pista sabiendo lo que ha hecho su gran rival, el Betis, que juega en la pista del Menorca, que todavía tiene opciones de meterse arriba. Y el domingo a las 6:30, Estudiantes, que no puede permitirse errores para no perder el factor cancha a favor en las eliminatorias de ascenso, recibe a un Melilla que se juega la permanencia. Este es Guillem Ferrando, base de Estudiantes, cedido por el Valencia, ex de Melilla.
Es como un partido más, yo quiero lo mejor para ellos, pero
toca ganar este partido. Yo creo que tenemos que igualar su punto físico porque ellos van a venir con mucha intensidad, muchas ganas de conseguir la victoria y tenemos que estar al mismo nivel. Yo creo que ahora mismo estamos muy bien, estamos ya recuperando a gente y yo creo que vamos a llegar al mejor momento para el playoff.
Fórmula 1, tras el anuncio de la marcha del superingeniero de Red Bull, Newey, y con el futuro de Carlos Sainz en el aire, llega el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Última hora, Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, llegamos a Miami en una semana en la que las noticias sobre el futuro de los pilotos e ingenieros han sido protagonistas. Para empezar, por lo más cercano, ayer Carlos Sainz tuvo que desmentir que haya dicho no a Audi. Reconocido estar hablando con todos, si bien es cierto que también indicó que su futuro no solo depende de él, lo que nos hace presuponer que esa opción ideal sería Red Bull, quien ahora mismo es un castillo de naipes del que se ha caído Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia, que dejará la marca de bebidas energéticas a partir de abril de 2025. Ferrari parece su destino, pero todavía no ha sido confirmado. Este movimiento, además, podría llevar fuera del equipo también a Max Verstappen y encadenaría así una serie de movimientos donde ahora mismo el mejor piloto sin contrato de la Fórmula 1 es Carlos Sainz. Un gran premio, por tanto, clave este de Miami, en el que sin duda seguirán depurándose las opciones con multitud de reuniones de paddock. Pero toca aterrizar en lo que es el presente sobre un Gran Premio de Miami, el primero de los tres en Estados Unidos, que sirve de transición. Y es que todos los equipos llevarán importantes novedades de cara al siguiente Gran Premio ya en Europa. Por tanto, dependerá de cómo se adapte los monoplazas a una pista muy diferente a la de China para calibrar las opciones de los nuestros, donde Ferrari debería ir mejor que en China y donde también Fernando Alonso jugará buena parte de sus opciones de cara a esa clasificación donde siempre van bien este año. Todo en un fin de semana con formato diferente, en el que hay sprint y donde, José María, recordamos los horarios. Arranca la práctica 1 esta tarde a partir de las 6:30 con la clasificación para la sprint a las 10:30 de la noche. Ya mañana sábado la sprint será a partir de las 6 y la clasificación valedera para el domingo a las 10 de la noche. Una carrera que el domingo será también a las 10, con lo cual un fin de semana para estar muy atento a los relojes y vivirlo a partir de la noche sobre el circuito de Miami.
Recordad, os lo contarán todo Juanma Fernández y su equipo el domingo a las 12 en punto de la noche en Pole Position. Y a las 3 menos 5 de la tarde, ¿qué vamos a contar, Javier? Anda, que no tenéis cosas que contar hoy. Buenas tardes.
Muchos, sí, José María. Muchísimos protagonistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que escuchar en el día de hoy. Ya lo hemos hecho en el partido de la 1. Haremos lo mismo en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5, pero luego con imágenes muy llamativas. Por ejemplo, todas las que rodean a Fede Valverde, el único futbolista de la plantilla del Real Madrid que lo ha jugado absolutamente todo. No se ha perdido ni un solo minuto el futbolista uruguayo. Hay que poner el foco, evidentemente, también en Carlos Alcaraz, que va a mantener el número 3 del mundo después de la retirada ayer de Medvedev del Open de Madrid. Y luego les vamos a contar una historia apasionante, la de Alexis, un deportista, un baloncestista en silla de ruedas, que desde luego nos deja boquiabiertos.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 8:30, a través del 101.3 y 106.0, la transmisión del partido entre el Getafe y el Athletic Club de Bilbao. Todo el fin de semana repleto de deporte aquí en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie. El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.